Enrique Zimmerman para Radio Sfarat de España, corresponsal de Antena 3 del diario La Vanguardia. ¿Cómo se vive en estos momentos tan especiales aquí en Israel? Habida cuenta que acaso el último día 10 del corriente se pensaba y se hablaba de mucha esperanza acerca de las relaciones entre palestinos e israelíes, hoy no se dice lo mismo. ¿Cómo lo vivís vos?
Pues yo creo que no había motivos ni para tener tantas esperanzas y tanta euforia, ni hay motivos para tener tanta depresión y pesimismo en este momento. Yo creo que la verdad debe ser algo más o menos intermedio. Es cierto que hay un cambio muy significativo en la autoridad palestina. Es cierto que hay unos vientos de cambio con el liderazgo de Abu Mazen, pero es cierto también que no hay una fórmula mágica que resuelva todos los problemas en un santiamén solamente porque el líder ha cambiado. Sin embargo, yo creo que hay un paso adelante. A pesar de todo, creo que este pesimismo es incluso algo táctico, es una parte de toda esta cuestión. Hay una intención seria por parte del nuevo liderazgo palestino de tomar ciertas medidas. No creo que Abu Mazen, por ahora, a no ser que se agrave la situación, intente llegar a un enfrentamiento cara a cara, violento, con los grupos radicales palestinos, pero sin embargo hay una espada de Damocles israelí en este momento del gobierno que dice, si no actúas, actuaremos nosotros y haremos una operación muy amplia en Gaza. Y de hecho el ejército tiene esta operación.
Ahora, perdón, preparada. ¿Entiendes que es un escenario complicado el de Palestina para actuar en este momento?
Es complicado porque en la gran preocupación de Abu Mazen o del primer ministro Abu Ala es el llegar a una guerra civil. Sin embargo, puede que las circunstancias, si se complican, les lleven a un enfrentamiento como el que de hecho ya ocurrió en el pasado, había ocurrido en el 96. Te acordarás de aquel famoso viernes negro, le llamaban en Gaza, en el que Hamas fue aplastado por las fuerzas palestinas y murieron 15, 16 palestinos en ese momento, y a partir de ese momento, durante varios años, hubo tranquilidad en Israel. En este momento hay un plan de Abu Mazen para poner fin a los proyectiles, a los cohetes lanzados no solo sobre Sderot, sobre todo el Negev por un lado, e intentar frenar a Hamas. Hamas, por otra parte, teme que Abu Mazen se refuerce demasiado y por lo tanto le están intentando debilitar, estirando la cuerda por ahora sin romperla. Sin embargo, el atentado de Karni fue un atentado estratégico, fue un vuelco, fue un cambio importante, porque después de mucho tiempo sin atentados, consiguieron pasar con un camión con 150 kilos de explosivos y matar a 6 civiles israelíes. Este es un cambio importante si le añades además el que hay un goteo de ataques de morteros de cohetes Qassam lanzados por Hamas sobre pueblos israelíes, especialmente sobre Sderot. Abu Mazen tendrá que hacer algo, sin duda alguna. Él va a intentar usar la vía del diálogo con el apoyo de Egipto, de la Unión Europea, y el intentar convencer a Hamas y a Jihad a llegar a una udne, una tregua. Es difícil que a largo plazo logre tener éxito. Quizás a medio plazo sí pueda tener éxito. Yo creo que estamos entrando en una dinámica que puede llevar a algo positivo en los próximos años durante el mandato actual del presidente Bush, que está comprometido en declarar un Estado palestino con fronteras temporales, aunque sea sin resolver los grandes temas aún, como Jerusalén, los colonos, las fronteras definitivas, etc. Es una posibilidad, es uno de los escenarios que se están jugando, la creación de un Estado palestino con fronteras temporales en los próximos años, y a partir de ahí una negociación que puede durar mucho tiempo entre dos estados sobre las cuestiones cardinales que se viven en Oriente Próximo.
Ahora, este algo que tiene que hacer, que tú planteas, Abu Mazen, ¿requiere una ayuda internacional o internamente lo puede lograr?
Ante todo, más allá del tema de la seguridad, que es muy importante, mientras mueran israelíes no es posible un acuerdo, no es posible volver a la hoja de ruta, y eso lo tenemos clarísimo, y en eso hay consenso dentro de la sociedad israelí, no solamente en la derecha, también en la izquierda, y por lo tanto es algo que Abu Mazen tiene que tener muy presente. Pero hay también el factor económico, que es vital. La población palestina tiene que ser convencida con hechos de que va a mejorar su situación económica, de que va a haber un apoyo internacional masivo en infraestructuras, que el hombre palestino de la calle mejorará su situación en un plazo de varios meses de los próximos tiempos, ver un resultado claro de inversiones internacionales, de ayudas en la autoridad palestina, tanto procedentes del mundo árabe como de Occidente.
Ahora, sí, perdón, eso... esta cuestión económica se planteó cuando comenzó la intifada. ¿Tú crees que van a tomar conciencia en el tiempo?
Yo espero que tanto el mundo árabe como la Unión Europea y Estados Unidos también, pero sobre todo el mundo árabe y la Unión Europea, entiendan que sin una ayuda económica masiva, sin reformar las infraestructuras destruidas durante la intifada en la autoridad palestina, sin mejorar la situación económica del día al día, de a pie, del hombre palestino en la calle, es muy difícil que Abu Mazen pueda tener éxito. Su gran aportación es ese apoyo, casi ese consenso internacional de apoyo a Abu Mazen, que le puede de alguna manera mejorar la situación de la calle. Piensa que los palestinos perdieron, de hecho, los daños palestinos durante la intifada, 4 años de intifada, son 4.500 millones de dólares. Es una fortuna para una entidad tan pobre como la entidad palestina, como la autoridad palestina. Esto todo, tiene que haber un cambio en la calle. Si hay ese cambio, las cosas pueden mejorar y Abu Mazen puede afianzar su gobierno. Si no, es muy difícil.
Ahora hablamos de Abu Mazen. ¿Qué va a pasar con Sharon? Va a tener un año, por lo que se prevé, bastante complicado a la hora de sacar a los colonos de los actuales asentamientos. ¿Qué va a ocurrir con esto? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que en Europa no entienden la importancia enorme que tiene lo que está haciendo el primer ministro israelí, Ariel Sharon. Hay tal, yo diría, no hay precedentes quizás en la antipatía, el antagonismo que despierta Ariel Sharon en Europa. Es visto como un líder solo negativo. Yo creo que Ariel Sharon, a pesar de tratarse de un líder nacionalista y de un halcón en sus posiciones, puede hacer algo verdaderamente histórico en Israel.
¿Pero tú crees que lo va a lograr?
Yo creo que él va a intentar hacerlo.
¿En forma pacífica?
Yo creo que lo de la forma pacífica es discutible, porque dentro de los colonos basta que haya varios cientos de colonos violentos que se vayan a oponer por la fuerza para que pueda haber enfrentamientos, pueda haber violencia en la evacuación de los 25 asentamientos, los 21 de Gaza y los 4 del norte de Cisjordania. Sin embargo, es una especie de examen para el futuro. ¿Qué pasará con otros asentamientos en el futuro? El hecho importante es que el padre del movimiento de colonización, Ariel Sharon, es el hombre que hoy en día va a encabezar esta operación de desmantelamiento por primera vez en la historia de asentamientos en territorio palestino. Eso puede provocar una división muy importante dentro, de hecho ya lo está provocando, dentro de la sociedad israelí. Y sabes que hay amenazas de muerte contra el primer ministro, y sabes que Sharon es probablemente el líder mundial más protegido hoy por hoy. Tiene hasta aviones sin piloto que le protegen en este momento. Sin embargo, yo creo que Sharon tiene un papel histórico muy importante. En una de estas ironías, el hombre que apoyó y que envió a los colonos es ahora el encargado de desmantelar 25 asentamientos y de romper este tabú.
Con un ejército que tiene opiniones bastante dispares.
Sin duda, con un ejército en el que hay opiniones, hay rebelión, hay llamamiento a la rebelión apoyado por algunos rabinos de los asentamientos.
Que también es histórico.
Sin duda alguna, ya ocurrió en Yamit, te acordarás que en el Sinaí fue también Ariel Sharon, el general en la reserva que en ese momento se encargó del desmantelamiento. La situación ahora es mucho más importante porque no estamos hablando del Sinaí, estamos hablando de algo dentro de la Eretz Israel histórica, sobre todo los 4 del norte de Cisjordania.
Y el mundo lo ve al instante también, eso cambia el escenario.
Y me da la impresión de que el mundo aún no entiende, o mucha gente, sobre todo en Europa, quizás en Estados Unidos menos, aún no entiende la importancia histórica a largo plazo que tiene esta decisión firme de Sharon, por un lado, de desmantelar asentamientos, por el otro, de formar otra coalición con los laboristas que le permita poner en práctica esta misión histórica. Y yo creo que si Sharon consigue concluir este proceso, él ha concluido su misión histórica para el Estado de Israel, desde luego, porque empezará un camino que en el futuro sentará un precedente para el desmantelamiento de otros asentamientos en el futuro como parte de un futuro tratado de paz.
Enrique, en otro orden de cosas, ¿es difícil vender una buena imagen de Israel hoy día en el mundo europeo, en España sobre todo?
Sin duda. Yo creo que en Europa en este momento el resultado de estos 4 años y medio de intifada es nefasto. Yo creo que muchos medios de comunicación en Europa hoy por hoy les es muy difícil ver con equilibrio lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. De hecho, encuentras en Europa medios de comunicación con posiciones más duras, con editoriales casi, diría yo, más radicales que dentro del propio gobierno de la Autoridad Palestina. O sea, hay una cierta tendencia provocada por estas imágenes terribles y trágicas que la intifada ha aportado para ver el zoom, para ver la imagen del niño frente al tanque y no abrir la imagen, alejarse y ver lo que puede ver alrededor, diversificar fuentes, se tiende a mezclar opinión con información y son cosas que yo diría que nosotros periodistas tendríamos que recordar, que debemos volver a las bases del periodismo, que hay que diversificar fuentes, hay que oír a los dos lados, no hay que mezclar información con opinión y hay que intentar enseñar las dos caras de la moneda. No es una película de vaqueros y de indios lo que ocurre aquí, no hay buenos ni malos. Hay dos movimientos nacionales enfrentados hace más de un siglo, en los últimos años enfrentados con demasiada violencia, con demasiados casos en los que padres se ven obligados a enterrar a sus hijos, y hay que poner fin a esta situación, pero desde luego no enseñando una imagen unilateral.
Para el común de la calle hoy en España, ¿quién es el malo y quién es el bueno?
Bueno, es difícil generalizar, pero
en línea general.
Yo creo que en Europa hoy por hoy se tiende a una tendencia pro-palestina, te decía, casi más que el propio gobierno palestino, que mira las cosas con quizás más equilibrio y más cerca y que conoce la situación en los dos lados. Repito, no hay buenos ni malos en este conflicto y si Europa quiere ayudar y quiere tener un papel importante, tiene que intentar entender a los dos lados y solidarizarse con el sufrimiento de los dos lados.
Enrique, gracias por atenderme.
A vosotros.